ve reflejado, ¿no? Entonces, pues, al final acaba siendo todo, pues, prácticamente parecen robots, ¿no? En este sentido.
Oye, Óscar, me pregunto si tú sientes que ha sido... Ha sido como
absorbido
por este sistema y ha sido escogido, además, valga la redundancia, porque tocaba. ¿Te sientes como que te ha tocado? Oye, pues me ha tocado a mí ser esa persona que tiene que cumplir con ese aspecto.
O sea, ¿te refieres a mi pareja? Si me ha escogido por mi salario y por mis estudios.
Bueno, eso no, porque se ve claramente que no, porque sigue siendo un niño pequeño aquí jugando con dibujo japonés.
Entonces pero, no acabo de entender tu pregunta, Branco.
No, pero sí, te da la sensación que aquí también se hace de esa manera, porque me ha parecido que sí, que, sí, que te parece
sí,
que aquí...
Sí, creo que de aquí simplemente yo creo que disimulamos más. O sea, lo intentamos todo, como venimos de una cultura, pensad que aquí venimos de unas raíces católicas, ¿no? Digamos de la época de la dictadura. Entonces, aquí aún tenemos esta mentalidad de mantener las apariencias, que desde fuera parezca todo perfecto, decirle a todo el mundo que nos queremos mucho, que follamos mucho, que todo es perfecto. Pero yo creo que estos problemas también existen aquí. Lo que simplemente se disimula más y se oculta más. ¿Sabes? El problema es que, como ya digo, como los japoneses son más honestos y van más de cara, sí es cierto que en ese sentido parece que sea mucho más fríos, y seguramente lo sean, y sea todo este proceso más precoz que aquí. Pero yo creo que aquí tampoco es tan distinto. ¿Sabes?
Fíjate que yo aquí lo que veo es que hay un determinado perfil, y ahora ya pasamos a Japón otra vez, un determinado perfil con la persona que tienes hijos, cuando hay mucho divorcio, porque hay mucho divorcio, esa nueva pareja ya no se basa tanto en el que tenga dinero, sino que me vuelve a gustar otra vez sentimentalmente. No sé si me estoy explicando, ¿eh?
Sí.
O sea, sí. Una persona con la que voy a tener hijos, que sea un buen padre o una buena madre. Luego hay la separación, y en esa nueva separación, cuando hay una nueva pareja, como ya estás un poco más de vuelta de todo, perdón por la expresión, ya nos volvemos a basar más en el sentimiento. Porque ya no tengo que tener hijos con esa nueva persona. Sí. No sé si me...
Interesante.
Sí. Yo creo que simplemente es que en Japón, pues el tema es que es eso, ¿no? De que haya un servicio tan específico o un proceso tan específico.
Es más
de
honesto,
ese,
como tú dices.
¿Sabes?
Honesto.
Entonces, desde un punto de vista occidental, para nosotros eso es como muy frío. Es en plan, como ya he dicho antes, lo vuelvo a repetir, ¿dónde quedan los sentimientos? Pero en el fondo de la cuestión... Quizá tampoco es tan distinto. Es lo que
sí,
quiero
sí,
decir.
Sí, entiendo.
Yo lo veo, a ver, yo llevo también 8 años aquí, lo sigo viendo frío, desde mi punto de vista, lo sigo viendo frío por el punto de que sí que es verdad que está mucho más estructurado, ¿no? De que pues crean este tipo de servicios, etcétera. Los japoneses lo piensan todo, o sea, lo tienen todo pensado. Pero realmente, pues mi percepción de, por ejemplo, de cuando vivía en España, es que, pues, por ejemplo, te echas una novia pues cuando tienes 20 años y si todo va bien pues sigues con ella, etcétera, ¿no? O pues es un poco más, pones sentimientos en lo que sería la relación. Aquí es algo más un poco que los sentimientos quedan aparte, ¿no? O sea, al final acuden a esto porque se tienen que casar porque la sociedad lo dice así, porque está mal visto. En España yo no creo que si a los 30 años no estás casado, pues que la sociedad te tache o te señale con el dedo, ¿no? No, por lo menos es mi percepción, ¿eh? No sé exactamente, pero en Japón sí. En Japón es algo de que o te riges como la sociedad quiere que seas o quedas excluido y la gente te señala con el dedo.
Oye, Raúl, pues ahora me preguntaba con esto que estabas comentando. Disculpa si es demasiado atrevido hacerlo, pero ¿tú qué edad tienes, Raúl?
Yo tengo 39 ahora, hace poco que los cumplí.
39. ¿Y qué tal es? ¿Hace 2 semanas?
Sí, hace 2 semanas.
Pues felicidades, Raúl. Mira, no lo tuvimos en cuenta. Podemos haber hecho
de Raúl.
Tenemos que hacer un especial de cómo se celebran los cumpleaños en Japón, ¿eh? Ya, esto ya es un sacar a Raúl de todo. Ahí lo vamos a exprimir al máximo. Me preguntaba sobre tu experiencia. Es decir, sobre a nivel de relación, ¿eh? Con tu chica japonesa. Es japonesa, ¿eh?
Sí.
¿Qué percepción ella tiene? ¿Tú tienes de ella o ella de ti? Es decir, ¿qué te ha gustado de ella si su visión es... Tú eres algo menos sentimental, eres más como ese elemento canónico que hace falta en su vida para terminar de hacerla redonda, como su cultura lo...
Bueno, al final... Bueno, esto es una buena pregunta, Branco, porque como experiencia personal, al final acabas chocando, ¿no? Es un choque de culturas. Y al final te acabas dando cuenta de que... Uno siempre intenta pues percibir las cosas desde su punto de vista, ¿no? Desde lo que te han enseñado la cultura tuya, ¿no? Al final nos hemos criado en culturas diferentes y nuestros puntos de vista son diferentes. Y hay que entender eso, sobre todo cuando te metes en una relación con una persona de otra cultura, de otro país, da igual qué país sea, ¿no? Entonces, si no lo entiendes, al final lo que acabas haciendo es intentar cambiar a la otra persona. Y cambiar a una persona es muy difícil o imposible. Y no es algo que considere que está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues al final uno se tiene que adaptar, ¿no? A todo esto. No es algo que comparta, porque yo soy una persona pues más calurosa, pues por el tipo de cultura en el que nos hemos criado. Yo considero que los latinos, los españoles, somos mucho más de contacto, ¿no? De contacto no solamente físico, sino de un contacto pues a nivel sentimental, a nivel de amistad, etcétera, ¿no? Cuando vuelvo a España, pues siempre lo noto mucho cuando entras a una tienda y la gente te responde, pues no como si fueras un robot, ¿no? Como aquí en Japón, ¿no? Entonces somos un poco más así. Ellos son un poco más de no mostrar los sentimientos. Por ejemplo, mi pareja no muestra los sentimientos, pues ni con palabras, ni con lo que decía antes de la Yohyogen, ¿no? De la manera de expresar sus sentimientos, incluso pues con las relaciones, etcétera, ¿no? Es todo muy diferente. Y al final hay que entenderlo así, ¿no? Si quieres tener una pareja japonesa, ¿no? Hay que entender que son culturas diferentes.
Sí, yo lo pasaría mal viviendo en Japón con lo sobón que soy. Tendría que recluirme en Akihabara, estar todo el día en Akihabara friqueando y por la noche irme de los servicios estos que comenta Raúl.
O sea, canalizar tu sobería por en Akihabara.
Sí.
Pues mira, precisamente, justamente es esto lo que comentábamos, ¿no? De que al final existen estos servicios, pues por lo mismo que ha dicho Oscar, ¿no? Y al final tendría que irme a Akihabara, al final tendría que irme a no sé dónde, ¿no? Pues al final es lo que pasa aquí, ¿no? Este tipo de relaciones pues lleva a lo que hablaremos en el siguiente programa, ¿no? De por qué este tipo de ocios. Yo, Branco, perdona, un apunte más. Aquí, pues, el tema de la relación yo con mi pareja, ¿no? Cuando salimos a la calle, ahora he conseguido, ¿no? De que nos demos la mano y que a veces, pues, que haya algún beso, ¿no? En la calle, ¿no? Pero esto es completamente algo fuera de la cultura. O sea, ellos no se suelen dar la mano. Al final, cuando empiezan las relaciones a nivel de Kokosei, de estudiantes de secundaria, sí que lo hacen un poco, sí. Pero no es algo común, ¿no? Expresar sus sentimientos en público. Ya cuando llevan varios años saliendo juntos, eso acaba desapareciendo. Darse un beso en público es impensable y mostrar afecto también es impensable en público, ¿no? Bueno, eso como apunte, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo son las relaciones aquí.
Es que a mí me pasa esto y pienso que mi pareja está enfadada. Pero es que me pasa con mi pareja o con mi amigo directamente. Yo voy con un amigo y lo noto distante. Somos muy expresivos corporalmente y verbalmente. Explicamos muchas cosas con muy poco. Ostras, me parece que puede haber muchos problemas de comunicación. No estoy diciendo que en tu caso los haya, Raúl, pero con lo que me cuesta comunicarme a veces con mi pareja y con mis amigos, con el mismo idioma y con lo expresivos que somos, ostras, pues en este con esta escasa comunicación, ¿cómo son de efectivas las comunicaciones japonesas? Como cuando ella te transmite algo, te explica algo, te pregunta algo, ¿cómo lo percibes tú? ¿Eres capaz de complacer esa pregunta que te está haciendo? Digo pregunta, pero me refiero a muchas cosas, ¿eh?
Es muy difícil la comunicación en Japón, ya por lo que es el idioma en sí, es muy difícil expresarse, ¿no? O sea, en principio, cuando hay algún problema, es difícil llegar a una solución, porque lo que comentábamos antes, los japoneses son muy de evitar el conflicto. Entonces, en España, pues por ejemplo, muchas veces discutimos, pero esa discusión acaba llegando a un acuerdo entre ambos, ¿no? Acaba llegando, pues, discutes y luego, pues, te reconcilias, ¿no? Pero aquí no, aquí evitan lo que sería, pues, el conflicto entre pareja o entre amigos. Entre amigos también pasa. Entonces, por evitar el conflicto, se acaban callando lo que les molesta y eso genera problemas más grandes a corto, bueno, a medio o largo plazo. Y pues acabar deshaciendo la relación, al final no sabes ni por qué se acaba deshaciendo la relación, porque son una cantidad de problemas que no se han solucionado, que quedan ahí, ¿no? La comunicación es un problema muy grande a nivel de pareja y a nivel de amistad en Japón.
Me alucina esto, la verdad es que es un tema que es muy peliagudo,
Sí, sí. Branco, me queda un punto por comentar. No sé si cómo vamos de programa.
Vamos bien, nos quedan 9 minutitos.
¿Vamos bien?
Sí.
Vale, es que queda un punto. Además, aquí tengo una experiencia personal también que comentar.
Venga.
Que puede ser interesante. Que es de... Pues, hablábamos de los Gokon, ¿vale? Volviendo al tema de antes. Hablábamos del Konkatsu, que son para casarse. Y entre medio, porque el Gokon sería como para estudiantes de secundaria y el Konkatsu sería como para ya para casarse, ¿no? Entre medio, ¿qué hay? Entre medio ya empieza esto, un poco el tema ocio nocturno. Serían los Aisekiya. Yo aquí he ido a uno, solo una vez, y puedo contar mi experiencia con esto. Los Aisekiya son como izakayas, como tabernas, ¿vale? Donde tú puedes comer, tienes, aquí se llama nomihodai tabehodai, que se puedes comer todo lo que quieras y beber todo lo que quieras. Los chicos tienen que pagar 4.000 yenes por 45 minutos más o menos, y luego extensión, ¿no? Y las chicas no pagan nada, es decir, pagan todos los chicos. Pero al final acaba siendo pues como una gokon, ¿no? O sea, llegan, pues por ejemplo, mi experiencia fue, llegas allí, ¿no? Te sientas, entonces tú tienes una aplicación en el móvil en la que tienes un botón de next, ¿vale? Entonces vienen dos chicas, se sientan contigo, empiezas a hablar y si hay conexión, pues sigues hablando con ellas y si no, le dices al botón next y te traen a otras dos chicas, ¿no? Pero esas dos chicas también tienen un botón de next, es decir, si no les gustas, ellas también le dan al botón de next y se van a otra mesa, ¿no? Entonces ahí las chicas no pagan nada, beben y comen gratis, los chicos lo pagan todo. ¿Cuál es el problema de esto? Es que muchas chicas utilizan esto para ir a beber y comer gratis, no como objetivo de conocer a un chico. Y los chicos sí que utilizan esto pues para conocer a chicas. Con lo cual, al final, pues este tipo de negocios no es que sean muy efectivos, ¿no? Para el objetivo que tienen de conocer a otra persona. Pero a veces sí que da resultado, a veces sí que conoces gente, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia bastante, bastante curiosa, la verdad.
Esto lo había escuchado. Personalmente, ¿has probado alguna Aisekiya, Raúl?
Sí. Estuve en uno. Sí, estuve en uno. Solo he estado una vez, ¿no? En esto. Y fue eso, ¿no? Que te van trayendo, pues, comida, te van trayendo bebidas. Y nada, pues, yo cuando estuvimos una hora y media, acabamos pagando 8.000 yenes. Que son, ¿cuánto sería el cambio? ¿Unos 60 euros más o menos?
60 euros, aprox.
Más o menos, ¿no? O sea, no es barato, la verdad. Y al final, pues acabamos yéndonos con dos chicas a otro izakaya, fuera del sitio este. O sea, que no fue mal. Intercambiamos los contactos, etcétera, ¿no? Pero estuvimos, pues, con cuatro grupos de chicas. O sea, fuimos cambiando y, bueno, bien, vas conociendo gente. Es una buena experiencia, la verdad.
O sea, eso lo suyo es que acabe en one night, ¿o no? Sí, acaba
lo
bien,
suyo... Lo suyo es Hombre, que acabe ahí bueno, se pilla. En One Night.
O no se pilla.
No, es que lo siento, es que lo estaba pensando desde el minuto uno. Tengo este gran problema con algunos términos japoneses que
pero es que además es imposible, tiene, ¿no?, que ver con la temática, ¿no?
Es que aparte que me has mirado con una cara de que estabas pensando lo mismo, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad es que está guay, pero me da como la sensación de que muchas japonesas se aprovechan de esto. Al menos es lo que yo he escuchado.
Es así. O sea, es claramente la gran mayoría de japonesas que van allí es para aprovecharse del sistema, ¿no? De cómo vivo gratis y mi interés no es conocer a nadie. Y si, bueno, si conocen a alguien, pues lo conocen, ¿no? Pero el objetivo no es ese. Entonces, bueno, los japoneses también saben esto y a veces pues van simplemente como el que va a un Kyabakura, ¿no? Un sitio de chicas de compañía, pues alguien que les dé un poco de conversación y un poco el rollete de... Y sí, ¿sabes? Y sí tengo porque... suerte, ¿no?
Es lo que comentábamos antes, perdona, sí. Pedro, que te he interrumpido. Es exactamente lo mismo que ocurre aquí, como el típico que en un local de ocio se harta invitar a copas a chicas, pero digamos, normalizado. Ajá. Hay un sitio específico para hacerlo, es un servicio en el que pagas, o sea que es un poco lo que comentábamos antes. Hay diferencias, pero las diferencias es que en Japón está todo... más normalizado, está, vamos, estratificado, está...
Sí. Calculado, sí.
Calculado,
sí.
O sea, tú pagas por este servicio, vas a este local, ¿qué
no,
comentabas, Pedro?
No, sí, a veces no sería más rentable, Raúl, no lo sé, de ocio nocturno, simplemente salir, pues, de discoteca, que no sé si es más difícil o menos difícil. ligar.
Mucho más rentable. Si el objetivo es conocer a alguien, sin duda es mucho más rentable. O sea, al final te vas, pues, aquí hay unos, como extranjero, te hablo como extranjero. Aquí hay un tipo de locales que se llama Hub, que son unos pubs irlandeses. Entonces, ahí hay muchas, Gaiko Queen Hunters se llaman, que son, que van buscando extranjeros. Entonces, pues te vas ahí, invitas un par de copas a alguien y es mucho más fácil, sí. Sin duda.
Esto también puede ser un poco timo, esto de las Gaekokujin.
Sí, es así.
Porque nosotros nos encontramos también un negro en ¿dónde fue?
En Roppongi.
En Roppongi, que nos dijo que nos llevaría a un local que estaba lleno de Gaekokujins. Luego era un local de reggaetón que estaba usando la gasolina. Estoy hablando del año 2007-2008, Y la verdad es que era todo, quiero decir, que cuidado
claro,
con este tipo no de gente si, que te, si puede, te pueden engañar, ¿eh?
Sería mejor ir a una discoteca de japoneses, quiero decir, uh-huh. ¿Eh? No de
sí.
Que vayan extranjeros también.
Y es especificado lo de la raza, porque obviamente en Japón no hay muchos. Cuando venga alguien de raza negra y te ofrezca este tipo de promesas, mucho cuidado. Mucho cuidado, que el 99% es un timo.
Es curioso lo que comentas, Oscar, es completamente verdad, ¿eh? Parece un tema de racismo y no lo es. O sea, es así, es lo que comenta Oscar. O sea, no sé por qué, pero las personas de raza negra pues se encargan de este tipo de negocios, ¿no? De ir a buscar a gente. Sobre todo en Roppongi hay que ir con mucho cuidado, lo que comentabas tú, Oscar. Hay que ir con mucho cuidado porque además tienen mala leche. O sea, yo he visto agresiones, por parte de estas personas. Uh-huh. Entonces, hay que ir con cuidado, sí.
Pues estamos en el final del programa. Si quieres, podemos hacer un poquito de reflexión, Raúl, sobre esto, sobre este impacto en la sociedad japonesa. Y un poco reflexionar sobre estas relaciones personales. Y bueno, como ya hemos comentado, uh-huh. Ese futuro programa enfocado un poco más a la industria de la compañía artificial.
Sí, como reflexión, bueno, desde el punto de vista de la cultura en la que me he criado, ¿no? Que es la española, bueno, pues al final yo lo veo como un poco relaciones bastante frías, que todo viene dado por lo que sería la rueda de la sociedad, ¿no? Una vez engranan dentro de esa rueda, quedan como atrapados en lo que sería la rueda, valga la redundancia, ¿no? La rueda del trabajo y una rutina que les, bueno, hace que las relaciones entre ellos pues acaben muriendo de alguna forma, y esto genera pues una demanda de lo que hablaremos en el siguiente programa, que es el ocio nocturno.
¿Da tiempo de una pregunta final a Raúl?
Venga.
Raúl, tú precisamente que tienes una pareja japonesa, ¿tú crees que es factible para un occidental pues mudarse a Japón y pretender casarse con una japonesa? Y ¿crees que son compatibles? Ani, o sea, quizá no en tu caso personal, sino en general, ¿tú crees que son compatibles los occidentales con los japoneses? ¿Que nos podemos llegar a acostumbrar a esa soledad, a esa frialdad?
Sí y no. O sea, por ejemplo, lo que sería un chico japonés y una chica japonesa se puede dar, pero es bastante más difícil que al revés, que una chica japonesa y un chico español.
Ah, vale.
¿Por qué? Porque la cultura en sí sigue siendo bastante machista, la cultura japonesa. Uh-huh. Y las chicas españolas no tienen esta mentalidad. Mm, ya,
claro, claro.
España en ese punto yo creo que va un paso bastante más adelante que Japón. Claro. Uh-huh. Entonces choca mucho. Al revés no. Al revés, los chicos españoles pues también tienen la mentalidad más abierta, y los chicos las chicas japonesas pues esperan un poco ese tipo de machismo, ¿no? Que al final no existen y se ven como más cómodas.
Vamos, que los hombres tragan un poquito más, ¿no, Raúl? Los hombres pueden llegar a más.
No, pero es cierto lo que comenta Raúl, porque dos o tres amigas que tengo que actualmente viven en Japón me lo han comentado. Eso me dice: yo no es que no tengo relaciones con japoneses, solo tengo relaciones con otros occidentales que viven también en Japón.
Porque hay machismo.
Me dice, es que me he encontrado también en la cama, o sea, en plan, situaciones muy machistas. Dice, yo no me acuesto con japoneses.
Sí, completamente.
Pues nada, sabiéndome todo lo mal que me sabe cuando llega este momento, se termina, pero nos vamos con una sensación, yo creo que muy muy rica. Una sensación muy rica culturalmente en el mundo japonés. Los vamos intentando entender un poquito más en este programa. Muchas gracias, Raúl, de nuevo por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Gracias, Raúl.
Gracias, Raúl.
Óscar, Pedro, de nuevo también, muchísimas gracias por vuestras preguntas y vuestra chapa. Nos vemos en siguientes episodios y también, por supuesto, como decimos, muchas gracias a ti por estarnos escuchando. Ya sabes que tu voz también nos importa y esperamos que nos comentes en las redes sociales o en iVoox, como nos comentaba Raúl, os va a contestar y nos va a poder dar un poquito más de luz en ese panorama tan oscuro que es Japón para nosotros. Nada, me despido, espero que tengáis una buena lectura, disfrutad de la música y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Radio Nakamas!
Radio Vila. Aquí trobas al que buscas. Morena mía, voy a contarte esta vez. Uno es el sol que te alumbra, dos sus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, 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 bien.
Morena mía, siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobre lo que me das, dámelo, dámelo bien. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer. Que Dios sí lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria, esto es gloria. Y por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo, y dalo bien, y poco a ti, y un poco a quien. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca, y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde, me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café.
La millor selecció musical en català a PopCat. 60 minuts amb el millor del pop-rock fet a casa nostra. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba. PopCat.
PopCat.
PopCat. De dilluns a divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Vila.
It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold.
Ràdio Vila. Si vols alegria, escolta
Ràdio Vila.
Ràdio Vila.
Ràdio Vila.
Sou la bomba.
Jo també escolto Ràdio Vila.
Ràdio Vila. L'emissora municipal de Viladecavalls.
Mentre tu esperes el teu dia, el teu moment, la teva hora de glòria, creues els dits i t'encomanes a un destí que mai arriba. Mentre tots fem altres plans, tot comença amb un sol pas i l'únic rumb possible és endavant. Ei, avui el món és teu, la vida no s'espera. Pren impuls i sent que avui el món és teu, no miris mai enrere.
cantar, per la por desafinar. Ei, quantes ocasions hem deixat escapar, digue'm qui ens les tornarà. Ei, quantes emocions hem deixat de sentir,
Radio Vila. Aquí trobas el que buscas.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is over. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Radio Vila.
Jo també escolto Radio Vila.
M'agrada escoltar Radio Vila.
Jo també escolto Radio Vila.
M'agraden els vostres programes i m'agrada la música que poseu.
Radio Vila. L'emissora municipal de Viladecavalls.
Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that shit you call art. Fuck you, any friends that I'll never see again, everybody but your dog.
Damos la bienvenida a este capítulo especial de Dimensión Manga, un espacio patrocinado por quienes nos estáis apoyando a través de iVoox. Aquí encontraréis monográficos, historia, cine, música y mucho más relacionado con el mundo del manga anime, con los maestros Pedro López, Óscar Ulloa y Branco Fuensalida. ¿Te apuntas, Radio Nakama?
Buenos días, mis Radio Nakamas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estamos, Branco? ¿Qué tal a todos?
Muy buenos días, sí, con muchísimas ganas de este programa. Lo llevaba esperando ya hace mucho.
Muchísimo, sí. Este programa que partimos en dos, Relaciones Interpersonales, por darle un titular de nuevo, y además este de Ocio Nocturno. Y además tenemos de nuevo a nuestro queridísimo, mi queridísimo, especialmente colaborador, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días y buenas noches desde aquí, que aquí ya son las 6:30 de la tarde y aquí es completamente de noche. Y un placer estar aquí otra vez con vosotros.
La relación de Branco con Raúl ya es un poco sexual, ¿eh? Así, amor prohibido, ¿sabes?
Sí, muy prohibido. Es obsesivo prácticamente. Sí. Claro, es que a mí la intención de este programa siempre fue acabar sacándole yo un provecho. Nutrirme claro. en este mundo de la cultura japonesa,
claro.
Tanto pues en el mundo del manga, del anime, y por lo tanto pues aparece este individuo de repente en mi vida diciéndome, oye, quiero venir al programa y hablar de cosas de Japón, pues claro, yo me emociono, estas cosas claro. me quitan el sueño, me tiro ahí toda la noche pensando, ¿qué le digo a Raúl? Y es que además, súper proactivo, tenemos un calendario de asuntos para tratar de la cultura japonesa, que vamos, que yo creo que vamos a acabar llenando todo el año tranquilamente, y eso pues me da un placer a mí como oyente del programa, porque aunque esté aquí me considero un oyente más, pero también por vosotros tres, que sois personas, sois maestros dentro de la cultura japonesa, del manga y el anime, y creo que son voces que el mundo necesita escuchar. Por eso me inicié con este proyecto, en esta empresa.
O sea que además en esta relación BL, él es el activo, has dicho.
Correcto, vale. correcto. Yo siempre tiro a lo pasivo.
Muy bien.
Aquí en Japón se llamaría MOS, de Sado y de Maso. Entonces, y se utiliza para todo, ¿eh? Aquí se utiliza en el trabajo, te dicen, ¿tú qué eres, M o S? Y ahí deducen si eres más proactivo o más de que te den órdenes.
Ah, interesante. Sí, sí.
Qué curioso, ¿eh?
Mira, al final de una broma ha surgido un dato.
Sí.
Ha surgido un dato interesante.
Pues, bueno, nada, pues por poneros en contexto un poco, hoy hablaremos del ocio nocturno. ¿Qué desencadena este ocio nocturno? Ya lo hemos hablado en el programa de relaciones, pero por si acaso acabas de llegar por primera vez a Dimensión Manga, te daremos unos pequeños consejos una pequeña orientación, unas pistas de cómo hemos llegado hasta aquí. Y bueno, y hablaremos también, por lo que veo aquí, hablaremos también de leyes y del negocio que hay detrás de este ocio nocturno y que desencadena, cómo podemos detectarlo en algunos casos, como hicimos con el programa anterior. Así que, Raúl, no me quiero seguir enredando con esto porque sé que nos va a dar para mucho este programa, así que empezamos cuando tú quieras.
Sí, un poco haciendo un poco de memoria del programa anterior. Bueno, todo esto viene porque cómo las relaciones entre los japoneses, que al final acaban siendo relaciones frías debido a lo que son las altas cargas de trabajo y de que, bueno, la concepción que tienen ellos del matrimonio después de tener hijos, ¿no? Que les llevan pues a tener una relación bastante fría y distante y sobre todo una falta de relaciones sexuales, que esto conlleva a una demanda por ambas partes, del matrimonio, no solamente de los hombres, sino también de las mujeres, de acudir a un tipo de ocio nocturno, vamos a llamarlo así. Este programa va a ser para mayores de 18, aquí voy a hablar un poco sin ningún tipo de tapujos, demandan lo que sería este tipo de negocio de ocio nocturno para cubrir esas necesidades que no tienen dentro de su matrimonio, ¿no?
Mira, esto acabo de recordar que de las cosas que más le impactaron a Cristina, mi mujer, cuando estuvimos en Japón, son estos servicios que sirven para simular una relación emocional, como la que te podría tener pues cualquier otra persona del mundo, pues en Occidente, ¿no? Pues esto de que te limpien los oídos, que te hagan un masaje en los pies, en las manos, que te toquen, que te abracen mientras estás durmiendo. Esto que no tiene nada que ver con algo sexual aparentemente, ¿no? Pero le sorprendió muchísimo y no entendió por qué razón podía existir esto. Incluso que te corten las uñas de los pies. No recuerdo cuáles habían, que eran muy normales para nosotros, por así decirlo. Pues le sorprendió esto ya. Pues imagínate ese nivel adicional al que vamos a comentar hoy.
Sí, de hecho hablaremos de esto también, de lo que comentas, Branco, de ese tipo de negocio también, porque al final está muy muy ligado con todo este tema, ¿no? Al final, sí, al final es un tema de... esa parte es un poco el desestrés, ¿no? De lo que sería la parte del exceso de trabajo, ¿no? Y también ligado con las necesidades que no tienen cubiertas, ¿no? Dentro del matrimonio, ¿no? Pero al final todo acaba derivando pues en algún fetiche, en alguna cosa, en algo en lo que obsesionarse, en algo en lo que tener que aferrarse por esa carencia, ¿no? Y genera este tipo de necesidad. Eso hablaremos también al final del programa, un poco de este tipo de negocios que para nosotros nos choca mucho, este tipo de cosas que existen. Pero antes de eso, si queréis hablamos un poco más de lo más directo, ¿no? Cómo cubrir esa necesidad a nivel sexual que les falta dentro del matrimonio. ¿Qué os parece?
Me parece perfecto.
Sí, estupendo, porque aparte creo que en el programa anterior has hablado de los Host y Hostess Club. No sé si vas a hablar otra vez ahora, pero yo creo que deberíamos especificar un poco más qué es para los neófitos, porque yo creo que mucha gente, por ejemplo, yo qué sé, mi pareja, que no está nada puesta en esto, puede haberte escuchado y pensar que son puticlubs para chicos y para chicas. Yo creo que deberíamos especificar un poco más, porque desde un punto de vista occidental, y también me he acordado, Branco, ahora que has comentado a tu mujer, me he acordado cuando fuimos al sex shop aquel enorme de Akihabara, que era un rascacielos, que era un sex shop como de 8 plantas,
¿sí?
Y había una planta que era Only Men.
Sí.
Y no veas lo que se cabreó tu mujer.
Se enfadó muchísimo.
Dile a una española que no puede entrar en un sitio, ¿sabes? Y bueno que es que entraba, ¿eh?
Sí, sí,
nosotros
sí.
Intentando calmándolo. Cris, por favor, que estamos en Japón, que bueno.
Le tiene un rencor a Japón por esto.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque no le entendió. Dice, ella se acabó metiendo, la última vez que fuimos se acabó metiendo con todo el morro. Porque
sí,
somos así aquí.
Sí, sí, sí.
Ella
sí.
Dijo, yo me meto, yo quiero entrar. Y claro, a la que entró Cristina, todos los japoneses que habían dentro se fueron.
Claro, evidentemente. Sí, sí, eso aquí no funciona así, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Claro, claro. Entonces, bueno, y le dije, Cristina, recuerda que si esperas que los demás te traten con respeto a ti, tú tienes que tratar con respeto este tipo de,
sí, sí, sí,
de situaciones también,
sí,
¿no?
Sí.
Que no escuche este programa porque vamos a hablar de cosas bastante más subidas de tono de lo que visteis ahí.
Genial, genial, genial. Me encanta.
Ya pondremos. Vamos a empezar por lo que sería. Vamos a empezar por lo que sería la definición de, bueno, lo que son, explicar lo que son los host y hostess club, ¿vale? Los hostess club son lo que muchos españoles también conocemos como sitios de chicas de compañía. Y los host club serían simplemente lo contrario, los sitios de chicos de compañía. Y allí es donde acuden las mujeres, ¿no? ¿Qué es un sitio de chicos de compañía? Pues simplemente es un sitio donde, o de chicas de compañía, donde viene una chica, pues, bien vestida, de buen ver, se sienta al lado tuyo y su objetivo es básicamente pues hacerte beber, ¿no? Que es donde te gastas el dinero, dándote conversación, nada más. No hay ningún tipo de contacto físico, simplemente es conversación. Entonces, muchos japoneses necesitan acudir a este tipo de sitios pues por falta de afecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo te enganchan estas chicas o estos chicos, ¿no? Aparte de la apariencia que tienen, te enganchan pues porque te hablan bien, porque están muy atentos de ti, de si tienes frío, pues enseguida te cogen una toalla. Están pendientes de todo lo que haces, o sea, es como un servicio de que tú eres el centro del universo para ellos, ¿no? Entonces tú te sientes como por encima, ¿no? Te sientes como un rey, ¿no? Ahí. ellos, su misión es encargarse de que tú te sientas así de bien para que vuelvas y sobre todo pues hacerte beber. Es ahí donde te enganchan, ¿no? Muchas de ellas o de ellos te acaban intercambiando en LINE, ¿vale? Y luego juegan en el LINE. El LINE es como el WhatsApp, pero aquí en Japón, ¿eh? O sea, sería como el WhatsApp, ¿no? Entonces te intercambian el LINE o el WhatsApp y te empiezan a enviar mensajes después fuera de la tienda, como si ya tuvieras una relación con esa persona, ¿no? Que al final es todo negocio, porque lo único que buscan es que vuelvas a ese local, ¿no? Nada más, no es algo sentimental, pero te lo hacen todo, te lo montan como, son grandes actores y actrices. Lo montan todo como para que vuelvas a ese local, ¿no? Y tú te pienses que tienes algo, o que tienes algún tipo de posibilidad con esa persona, ¿no? Pero nada más, todo es simplemente conversación, no hay ningún tipo de contacto físico, no hay ningún tipo de nada. Uh-huh. Simplemente eso.
Sí, y por lo que he visto, las mujeres tienden a engancharse mucho más a este tipo de servicios que el hombre, ¿no? Porque el hombre supongo que quizás se le queda un poco corto, ¿no? Sí, que también le puede gustar lo que ha comentado Raúl de sentirse el rey, pero sí que he visto muchas mujeres estafadas ya directamente por estos hosts, porque hay como una especie de ranking dentro de estos host clubs de a ver quién es el que recauda más dinero, porque los precios de las bebidas son absolutamente abusivos. Y pues unas mujeres arruinadas y que tienen que pedirles créditos a loan sharks de estos, digamos directamente a yakuzas, para pagar las deudas que tienen del host club, porque este guaperas de turno las está directamente arruinando. Y eso también aparece en muchos mangas y animes.
Sí, eso iba a decir. Por citar uno más reciente, Raúl, no sé si conoces a Inio Asano, pero si no te lo recomiendo, y tienes una película en YouTube fantástica sobre el mundo de las bandas que se llama Solanin. Pero justamente ayer leía la de Mujina, que hablaba desde el tema de los hosts, cómo se arruinan, cómo el chico le convencía, porque quiero ser el último que cante la canción final en el karaoke para cerrar el club, ¿no? Y al revés también, ¿no? Es un autor que mete también muchísimo ocio nocturno, sexual y demás. Me fascina todo esto del line que acaba de decir Raúl, porque es que está montado milimétricamente para que te gastes la pasta.
Sí.
Sí. Literalmente tal cual lo comentáis, ¿no? Vais a Shinjuku, vais a Shibuya y esto es algo muy normalizado, ¿eh? Es algo que se ve, no es algo que se oculta, es algo que está muy a la luz, ¿no? Tú ves camiones de publicidad, porque aquí en Japón hay camiones de publicidad, hay camiones que se dedican a pasear por la calle y son camiones que simplemente pues tienen las fotos de lo que decía Oscar, ¿no? El número uno, el número dos, el número tres, ¿no? Hay como un ranking, ¿no? De estos hosts y hostes, ¿eh? De esto. Para seguir para responder un poco a lo que comentabas, Oscar, que tienes toda la razón, sobre todo este tipo de locales lo demandan más las chicas que los chicos. Los chicos van a otro tipo de locales que ahora hablaremos después, sobre todo, pero sí que es algo a nivel de empresa. A nivel de empresa, sí que cuando vas con un cliente, se lo quieren llevar a un sitio, suelen llevarse a los clientes a este tipo de locales, donde pues beben todos juntos y hablan con chicas, tienen una chica guapa al lado con la que hablar y bueno, pues festejan ahí, ¿no? Hacen esto con los clientes, ¿no? Para tener buen trato con ellos. Hace poco, quiero decir, ayer estaba hablando de este tema con una amiga mía japonesa, ¿no? Para ver un poco el punto de vista que tenían ellos. Ellos lo ven como lo ven como algo que es más de solamente pues de hablar, sino de tener esa comunicación, algo, una conexión, ¿vale? No me salía la palabra, perdón. Una conexión con alguien que fuera del local no van a tener, ¿vale? Entonces, lo que buscan es eso muchas veces, ¿no? Y bueno, básicamente sería esto lo que es un host club y un hostess club.
Ostras, a mí no lo conocía este concepto y la primera vez que lo vi fue en Tokyo Vice, que la recomendó, nada, Pedro, un programa al final dijo, oye, tenéis que ver este...
Exacto, sí.
Y aquí en Tokyo Vice es donde lo he visto como más evidente. De hecho, ahí se explican o se expone este caso concretamente de pues cómo se arruina una persona en este sitio y
como son actores, pues te lo expresan muy bien, ¿no? Que cuál es el sentimiento que tiene, que les evoca. Y oye, volvemos siempre a lo mismo. Es un poco, damos vueltas constantemente al mismo tema. Es una falta de cariño, una falta de lo que nosotros llamaríamos experiencia, la experiencia real, lo que vivimos aquí en el día a día, toda esa conexión, ese calor humano que ellos carecen, pues van a buscarlo a otro sitio, ¿no? Y intentan buscar esa realidad. Es donde la encuentran, esa realidad. Curioso, que aunque no la tengan en su cultura directamente, la anhelan. Esto es algo natural en el ser humano, al final, yo creo, algo que tenga que ver con los japoneses directamente.
Por cierto, un pequeño inciso friki, a quien le interese todo el tema este de los hostess clubs, en la saga de videojuegos Yakuza, que están casi todos disponibles en Occidente, creo que por no decir todos, hay un minijuego de ir a hostess club. Entonces, elegir a la chica que más te gusta y también, pues, cómo va la conversación, a ver si, como dice Raúl, se consigue más o menos conexión con esta chica. O sea, si alguien quiere aprender un poco de los hostess club, también puede a partir de este minijuego. Es bastante interesante.
Mira, muy bien.
Sí. Yo no sabía que en la saga Yakuza salía, pero me lo imagino porque suelen ser negocios regentados muchas veces por la Yakuza japonesa, ¿no?
Sí, Ryuga o Gotoku en japonés, creo.
Perdona. Como dato, aquí las japonesas, para las japonesas es una fuente de ingresos muy suculenta, porque se gana muchísimo dinero, ¿no? Ya no como arubaito, sino como trabajo ya a tiempo completo, se gana muchísimo dinero. Aquí tenemos os doy un dato, el host más famoso se llama Roland. Os vais a Shinjuku y seguramente veis el Lamborghini que tiene en la calle siempre aparcado. Este Lamborghini se lo regaló una clienta. O sea, hay muchas clientas con mucho dinero y están enganchadísimas, como comentaba antes Oscar. Y esta clienta le regaló un Lamborghini, pues como obsequio, ¿no? O sea, no wow, por nada más.
Increíble.
Este hombre está ganando 42 millones de yenes mensuales. 42 millones de yenes, ¿cuánto serían en euros ahora mismo?
Madre mía.
Que serían 300.000 euros mensuales, más o menos, estaría ganando este hombre, ¿no? Y es por la manera como enganchan a las clientas, ¿no? A mí, como experiencia personal, me intentaron reclutar para un host club.
¡Ostras! ¿Qué te parece? Ojo, ojo, que volvemos a ese Raúl Ikemen de...
No, sí, lo veo.
Volvemos ahí como...
estaba trabajando... Sí.
¿No aceptaste, Raúl?
No.
Vale.
Está prohibido por ley. Los extranjeros no podemos trabajar en ese tipo de negocios con el visado que tenemos. Una vez tienes el visado permanente, es otra historia, ¿eh?
Oye, Raúl, pero el vídeo, perdona, sí. Pero te estamos viendo también en vídeo y es el Lamborghini que tienes aparcado de fondo.
Perdona. No, esto fue que estaba trabajando, yo estaba de arubaito en el Zara trabajando y me vino un hombre y me propuso pues si quería trabajar en el host club, pero era un host club para hombres, ¿eh? O sea, era un host club dirigido del sector gay. Y pagaban pues no sé si era por hora 5.000 yenes, eran pues a lo mejor que serían 40 euros por hora.
Wow.
Más la mitad de lo que se gasten los clientes en beber. Es decir, pues si pagan, yo qué sé, 400 euros en un cliente, 400 euros en bebida, pues me llevo 200, ¿me entiendes? O sea, se gana muchísimo dinero.
Suerte que no aceptaste, porque si no tu primer cliente hubiera sido alguien con el pelo rojo.
Sí. 100%, ese 100%, o sea, tal y como me entero de esto, ese fin de semana tengo un viaje express a Japón, por supuesto con los ingresos de Dimensión Manga,
claro.
Efectivamente, con lo que paga Radio Vila.
Exacto, sí.
Es un negocio muy suculento para las chicas jóvenes, porque tienen unos ingresos muy grandes, y aquí hay muchísimas chicas que dejan incluso de estudiar para dedicarse a este tipo de negocios. Luego de esto saltan a otros negocios, un poco un paso por delante, ya os contaré ahora, donde se gana incluso más dinero, ¿no? Pero hay mucho ocio nocturno, es decir, hay mucha demanda, pero también hay mucha oferta, es decir, hay muchas chicas que quieren trabajar proactivamente en este tipo de negocios y que les gusta, ¿eh? O sea, no es nada forzado, ellas lo deciden por sí solas y, bueno, está bien, ¿no?, si lo consideramos así, ¿no?
Bueno, es dinero fácil, está claro.
Raúl, un pequeño inciso antes de seguir con el tema, porque cuando estamos hablando de todo esto, yo me sitúo en urbes, me sitúo en Tokio, en ciudades y demás. Esta carencia de relaciones, esta carencia afectiva, esta frialdad en relaciones, Todo esto lo vemos en zonas más rurales, que son más pequeñitos los pueblos y demás.
No es bueno. A ver, como en Tokio no. Sí que sigue siendo bastante diferente de lo que serían las relaciones con España, pero son más abiertos, ¿no? Sobre todo lo que comentaba en el capítulo anterior Oscar, en Osaka son muchísimo más abiertos y las relaciones son un poco más diferentes, ¿no? Pero también existen este tipo de demanda de estos negocios, ¿eh?
Hombre, en Osaka, no tan masificado, ¿eh? Osaka también es otro centro neurálgico de ocio nocturno.
Sí, exacto.
Sí. Ahí existe una calle, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Que es el Distrito Rojo, donde es una calle que allí están, se ven como tiendas, donde está una yaya, una abuelita sentada.
Sí, la madame.
Entonces tú vas ahí, hablas con la abuelita, le pagas 10.000 yenes y entonces ya entras dentro y hay una chica joven, normalmente, y puedes tener relaciones sexuales con ella.
Sí.
Y es toda la calle así. Se llama el Distrito Rojo, ahora no recuerdo el nombre de la calle exactamente. Tendría que buscarlo, pero sí. Antes de pasar al siguiente de esto, si queréis os cuento una anécdota, porque yo también he estado en el Kiabakura.
Por favor.
Os puedo comentar mi experiencia personal, ¿no?, en un Kiabakura. Bueno, antes de comentar esto, la experiencia, os cuento la experiencia de un amigo que fue a un Kiabakura y le metieron droga en la bebida. Esto es común, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado a qué Kiabakura vas. Entonces, las bebidas, como comentaba Oscar, son carísimas. Y cuando se despertó al día siguiente, estaba rodeado de botellas vacías. Y entonces le dijeron, no, te has bebido todo esto, tienes que pagar 180.000 yenes, que son 1.600 euros más o menos. Y lo tuvo que pagar, porque además son negocios que están regentados por la Yakuza y si no pagas, pues te metes en problemas, ¿no? Así que por no discutir, pues lo pagó y ya está. Y, perdón, ¿eh? Esto para conectar con mi experiencia. Bueno, pues yo fui también. Fuimos a un sitio, se nos había ido el último tren, con lo cual la mayoría de este tipo de locales ya estaban cerrados, así que fuimos a uno de estos que te pillan por la calle, como te pillan los que trabajan ahí. Te captan para que vayas a su local. Entonces fuimos a su local, yo y un compañero, vimos cómo estaba el tema y tal, y bueno, muy bien, las chicas muy guapas y muy atentas. Como extranjero es un poco, la experiencia fue un poco, bueno, no me gustó mucho porque las preguntas son siempre las típicas, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Soy de España? Ah, pues España, los toros, la paella, ¿no es qué? Entonces cada 15 minutos, 20 minutos, van cambiando de chica. Entonces viene otra chica y lo mismo, ¿eh? ¿De dónde eres? ¿De España? No sé qué, las paellas, los toros, no sé qué. Entonces siempre la misma conversación. Como extranjero es un poco aburrido, la verdad. Las bebidas costaban una cerveza 4.000 yenes, que serían pues unos 30 euros. O sea, las bebidas son carísimas. Y tienes que pagarles a ellas las bebidas de ellas también, ¿no? O sea, cada vez que bebes tú, también le pagas a ella. O sea, pagas el doble. Pagarías unos 60 euros cada vez que consumes. Más lo que te cuesta la entrada al Kiabakura, más si quieres alargar, más si te gusta una chica y quieres que se quede contigo esa chica en lugar de que roten, ¿vale? Entonces, al final, acabas pagando un montón de dinero. Nosotros pagamos, en total, yo cuando vi la cuenta no me lo creía, 55.000 yenes por cabeza. Que esos son, wow, pues que serían unos 300 euros, tres por ahí, más o menos.
Wow.
Más o menos. Bueno, sí. Y al día siguiente, 24 horas después, tanto yo como mi compañero todavía seguíamos ebrios, cosa que no me había pasado nunca. Entonces, bueno, yo supongo que nos pusieron también algún tipo de sustancia en la bebida, ¿no? Intentando hacer lo que le hicieron a mi amigo. Pero que al no ser japoneses, pues no nos afecta igual en el organismo, imagino, y no nos haría el mismo efecto, ¿no? Pero era muy raro porque 24 horas después seguíamos ebrios los dos, sí.
Sí, yo he escuchado varios casos de gente de confianza de exactamente esto, de ir a ese tipo de...